Esto es Bitcoinlandia, un espacio con ideas, experiencias y opiniones acerca de criptomonedas. Bienvenido.
El día de hoy estamos en un grupo de amigos que compartimos en criptomonedas y demás, y uno de ellos recordó una fecha muy importante. Por allá por octubre del año 2008 sale por primera vez a la luz lo que sería hoy el white paper más famoso dentro de las criptomonedas, o sea, el Bitcoin Peer-to-Peer, que es una propuesta de Satoshi Nakamoto que ofrece una solución y un modelo económico basado en una moneda completamente digital y virtual, la cual vive en internet. Y hoy justamente queremos hacer una breve reseña de lo que implica tener bitcoins, que es el bitcoin desde tres puntos: tecnológico, político y económico. Empecemos con la parte más divertida siempre, que es la parte tecnológica. La parte tecnológica es, bueno, como hay muchos factores que son son muy técnicos, voy a decirlo así rápido y mal, son técnicos, tiene soluciones varias que nos ofrecen una cosa muy importante. Para hacer una moneda, en el capítulo número 1 habíamos hablado del origen del dinero y de cómo el dinero de alguna manera actúa de una manera positiva en la comunidad. O sea, la comunidad decide que es algo de valor, ¿okay? Lo que Satoshi Nakamoto hace es crear una moneda que requiere seguridad, y esa seguridad se da a través de varias herramientas matemáticas, pero la más genial de todas es que a través de una conexión de computadoras a nivel como sería un pool server, o sea, a varias computadoras, lo que se hace es una cadena de no solamente servidores sino de computadoras que están todas juntas y que a través de eso se propone una solución que sería el núcleo principal de Bitcoin. La solución a un problema específico llamado la confianza y la prevención de la falsificación. Esto, en el 31 de octubre del año 2008, en un abstract dice que es una moneda que va a prevenir esto, y no solamente eso, que se propone una solución basado ya en cosas existentes. O sea, Bitcoin no es algo que se crea así de la nada, sino que es algo que tiene varias bases. Por ejemplo, la de Adam Back, que con su Hashcash, él ofrece un primer paso o una puerta en la cual Satoshi Nakamoto utiliza también, por ejemplo, lo que serían timestamps, o sea, estampas de tiempo para con Bitcoin. No solamente eso también, sino también se inspira en otras monedas anteriores a Bitcoin. Es decir, si hay una cosa que hay que siempre señalar, es que Bitcoin no es la primera criptomoneda existente. Habían otras monedas existentes antes de Bitcoin. Eso en un ratito lo vemos. Lo importante acá ver es que en la tecnología, por ejemplo, hablamos de los timestamps anteriormente. Lo que hace este timestamp, o sea, el tiempo, no sé la traducción en este momento, no se me viene porque estoy tomando un chiquitito y se me fue un poco las cosas. Y una solución que ofrecía esto era... espera, que acá tengo justamente bitcoin.landia.net. En Bitcoinlandia, por ejemplo, tengo, eso no estaba pensando, tengo el paper justamente, y dentro de él, a ver, literatura, Y tenemos el white paper. Y te voy a decir el nombre exacto, cómo se diría. Servidor de marcas de tiempo. Ahí está. No, o sea, no se me venía a la mente. La solución que se propone es un servidor de marcas de tiempo que funciona de la siguiente manera. Lo que hace es empezar a usar bloques que se publican periódicamente cada cierto tiempo. Y cada cierto tiempo incluye una marca de tiempo en forma de un hash. Estos servidores son una de las columnas de lo que conocemos hoy día como cadena de bloques o blockchain. ¿Okay? Usa también otra tecnología que son, utiliza otra tecnología también, que son para las transacciones una cadena de firmas digitales, que básicamente figura de la siguiente manera. Cuando vos firmas una transacción con tu clave privada y tu clave pública, lo que hacemos es generar un hash que se verifica que necesita la firma de la otra persona para crearse una transacción correctamente. O sea, se utiliza aquello que Adam Back tenía, que ofrecía también. También utiliza algunos componentes de lo que serían los protocolos. Los protocolos para Bitstrings. Ay, son tantas cosas en cuanto a tecnología. Y también es importante saber que dentro de toda la tecnología que ofrece está también el famoso Proof of Work o prueba de trabajo. Que creo que creo que es una de las cosas más interesantes que haya habido después de que Adam Back haya presentado el Hashcash. El Hashcash, no se me sale bien. Que básicamente es una prueba de trabajo que dice: al calcular tal cosa y que este cálculo te haya salido de manera correcta, que el hash empiece con un número de bits en cero. O sea, si ustedes se ponen a mirar cómo funciona la minería y cuáles son los problemas que se resuelven, hay ciertos parámetros que se utilizan para que siempre empiecen las soluciones con el número cero, o sea, en cero. Y cada vez que crece la dificultad, crece el número de cero que hay enfrente. Hoy día no tendría una... lo que sí les puedo decir también es que dentro de Bitcoinlandia van a encontrar un artículo justamente que hablamos respecto a eso, de cómo funciona la prueba de trabajo dentro de la minería. Es otra cosa también interesante, que es el tema de la minería, que se gestiona obviamente a través de los usuarios y a través del protocolo con la red, donde la red es una cosa enorme, donde hay transacciones, donde hay nodos, donde los nodos trabajan, donde los nodos aceptan y validan aceptan transacciones, los mineros crean bloques de datos, es decir, una cosa pero terriblemente grande. Y ojo, también es importante aclarar que no es solamente la primera criptomoneda que existió. O sea, Bitcoin se basa en varios antecedentes. Primero, por ejemplo, tendrías el eCash de David Chalmers. Tenés el eGold de Douglas Jackson. El Liberty Dollar, que se lanza en el año 2011, pero igualmente en el año 2009 ya Satoshi Nakamoto lanza el paper junto con los demás. Y lo interesante son, por ejemplo, que en el eGold, Douglas Jackson lanza esto antes de que surja PayPal. Y Gold era una moneda, así como casi Bitcoin. O sea, tenía una circulación independiente, era una moneda privada y no tenía algún control gubernamental. Pero había un pequeño problema. El Gold demostraría ser una moneda centralizada en Douglas Jackson. O sea, dependía demasiado en una sola persona. Por lo tanto, ante el menor... como dirían Nassim Taleb, ante la menor fragilidad caería. Y bueno, justamente eso cayó porque el gobierno le acusó de esquemas de lavado de dinero y estafa. Entonces, no, no pudo ser. Después de E-Gold, tenés otras monedas como... también teníamos Icham, teníamos Liberty Dollar. El Liberty Dollar también fue otro de los proyectos interesantes de personas que tienen esta visión de una moneda descentralizada, o sea, una moneda que podemos crear cualquiera, ¿ok? El Liberty Dollar también tenía un problema, que es que cuando el gobierno le intervino, le dijo que esta moneda era una manera de apoyar el terrorismo en un país. Ok, amigo. Con una moneda apoyas el terrorismo. Y bueno, cosas de ellos. También hablamos de eCash. eCash es otra de David Chaums, que fue en el año 95 incluso, mucho antes que Douglas Jackson, que funcionaba básicamente con una serie de pagos mediante tokens o bloques. Vamos a decirle más que es como un bloque, ¿ok? Para ser similar al Bitcoin. Pero ¿qué pasaba con esta moneda de eCash? Cuando vino Visa, cuando vino Mastercard y cuando vinieron otras plataformas de pago, eCash no pudo competir con el tamaño de estas empresas, entonces perdió. Pero estas monedas enseñan unas cuantas cosas. Primero, lo de David Chaums con el eCash, por ejemplo, te dice que si vos no podés competir contra American Express o Mastercard, lo que necesitas es un soporte financiero. ¿Qué es un soporte financiero? Una comunidad que te done su trabajo y que ese trabajo sea tu soporte financiero. Dos, si depende mucho de una persona, como el caso de Douglas Jackson con Ego, es peligroso. Porque si vos dependés solamente de una persona, cuando cae esa persona, entonces cae todo. Y eso nos lleva a la segunda parte, que es justamente cuando empezamos a hablar de los antecedentes económicos. Y dentro de los antecedentes económicos encontramos al Bitcoin de una manera completamente nueva, vamos a decirle. ¿Por qué nueva? Pero aclaramos que no es nueva simplemente porque se me ocurre a mí decirle que es nueva, sino que esto ya viene incluso del año 1936. Fíjense lo siguiente. En un ensayo, Vera Smith, en el 1936, se llama este ensayo Fundamentos de la Banca Central y la Libertad Cambiaria, donde dice que Vera Smith que los bancos centrales son causantes de desórdenes monetarios, fluctuaciones de moneda. Y no crean que en el 36 este tipo estaba loco, sino que simplemente decía la verdad. Incluso pueden fijarse cómo desde la creación de la Reserva Federal, el dólar ha perdido completamente su valor. Y no lo digo yo, lo dicen los datos. O sea, es algo que estoy citando. Las instituciones son parte del problema. Esto ya dijo en el 36. Pasaron los tiempos, los años. Y en los colegios y en las academias siempre se enseña que todo dinero viene del Estado. Y el Estado es el que controla el flujo monetario, es el que crea el dinero, y en algunas ocasiones, en algunas escuelas incluso te hacen pensar de que el Estado es la única manera de ver como dinero a algo, cosa que no es cierto. Si vos ya estuviste mirando, o sea, no mirando, sino que si estuviste escuchando en el primer episodio que hablamos sobre el antecedente del dinero, vas a fijarte que el Estado no siempre tuvo participación en esto. Lo que no mencionamos en ese entonces fue que en 1720 empieza lo que sería el moderno sistema de bancos centrales con la doctrina Law. La doctrina Law, a partir del año 1720, empieza a crecer de una manera pero terrible y crea lo que serían los cimientos para un banco central. Anterior a eso, se utilizaba desde concha de mar, se utilizaba collares, se utilizaba una variedad interesante de lo que nosotros podíamos considerar moneda. Pero esta variedad es lo que hacía bueno el sistema económico en sí. El sistema comercial no estaba basado en fluctuaciones o en, digámosle, en aire comprimido, como es el caso de los bancos centrales. Y no es algo que yo simplemente esté inventando. Ojo que la mayoría de las monedas a nivel internacional no están construidos a partir de un valor. Por ejemplo, antes estaban ligados al patrón oro. ¿Te gusta o no? Eso ya es otro tema. Pero ¿te gusta o no? De cuando se da el crecimiento del patrón oro, es donde sale la mayor parte de la innovación a nivel mundial. O sea, el comercio está, entre comillas, balanceado. ¿Por qué? Porque no hay oro de más, no hay oro de menos. Si yo tengo dos monedas de oro, esto yo no lo puedo prestar simplemente y decir, bueno, voy a crear otras dos monedas que estén respaldadas por este oro. No había eso. A partir de 1913, inicio del siglo XX, empiezan a haber los bancos centrales. Estos bancos centrales, ¿por qué se crean? Se crean con el único objeto de intentar financiar lo que serían las subsecuentes guerras, y entre ellas la Primera Guerra Mundial. Y de alguna u otra manera, si nos fijamos en la historia, los bancos centrales actuales son básicamente una creación de lo que sería la Primera Guerra Mundial. A partir de ahí, toman mucho valor por A o B motivo, y esto, ayudado desde la academia, toma mucha preponderancia. ¿Pero por qué desde la academia? Porque desde la academia también estaba financiado por el gobierno. Uno de los mayores exponentes de esto es lo que hoy conocemos, o hoy le conocemos, a Sir John Maynard Keynes. Y no estoy diciendo nada loco, o sea, estoy citando simplemente la historia. Entonces, yendo hasta 1936 nos dice Vera Smith que esto, hay un problema gigante. Y luego, yendo con el tiempo, nos damos cuenta que en el año 2008 nos damos cuenta de que la banca central, en lugar de estar viendo el bien común o intentando balancear lo que sería justo para los comerciantes y para los usuarios de las monedas, estaban simplemente jugando a too big to fail. Son muy grandes para caer, entre comillas. Y esto, una cosa llevó a la otra, y en el año 2009 nace una moneda. Y esta moneda dice ser no regulada, dice ser completamente descentralizada, y si alguien quiere tocar el código de dicha moneda, es bienvenido a hacerlo. O sea, nadie te ataja, no necesitas permiso de nadie para innovar. Si quieres innovar, innóvalo. Y así nace el Bitcoin. Una moneda cuyo valor está, digámosle, está hecho por los mismos usuarios. Es decir, no es algo que nosotros creamos, no es que un banco central va a comprar y puede reducir la fluctuación de dicha moneda. No. El precio del Bitcoin lo define su propia comunidad, que es algo completamente nuevo. Y digo completamente nuevo porque estamos siempre acostumbrados también a una regulación de precio venido desde los bancos centrales. Pero esto es, nuevamente, vuelvo al mismo punto. Se nos enseñó toda la vida de que los bancos centrales son los encargados de orquestar, o sea, de ser los directores de orquesta de nuestra vida económica. Cosa que Bitcoin te demuestra que no hay necesidad de entidades intermediarias. Empezando de los bancos centrales, yendo también a otras empresas y entidades financieras de todo tipo. ¿Quieres confiar todavía en las entidades? Yo no estoy diciendo lo contrario. Lo que te estoy diciendo es que Bitcoin es la prueba viviente de que la economía puede subsistir sin entidades reguladoras. Su misma existencia demuestra eso. A continuación, tenemos el siguiente punto, que es, esto es lo económico, y luego tenemos el ámbito político. Muchas personas siempre me preguntan si el Bitcoin está hecho solamente para un grupo, digámosle, de un grupo con ideología política previsible. No, fíjate que no. Conozco, o sea, de hecho no es que conozco, trabajo con personas cuya visión del mundo está basada en el socialismo, por ejemplo. Pero estas personas son suficientemente, no digo inteligentes, no sé, bueno, vamos a usar inteligente, porque inteligente es la única palabra que se me ocurre en este momento. Son personas que ven el valor del Bitcoin y dicen que su ideología, en este caso el socialismo, es completamente coherente con el Bitcoin. Es decir, aceptan completamente el Bitcoin como moneda. Ahora bien, quienes mayor desarrollo dieron a la moneda en un sentido político fueron los libertarios. Los libertarios y aquellas personas que acompañan de una manera u otra a la denominada escuela austríaca, como Hayek, von Mises, Rothbard, entre otros. ¿Por qué ellos? Porque son, digámosle, la prueba fehaciente de que Bitcoin puede existir. Y como la escuela austríaca de una u otra manera desea la menor injerencia posible del Estado, a diferencia, por ejemplo, de lo que ellos llaman un, entre comillas, liberal como Milton Friedman, que para ellos no es un liberal, sino que simplemente es un keynesista disfrazado, pero eso es otro tema aparte. El Bitcoin cumple con todas las expectativas. De hecho, cuando hablamos de política, si voy a un sentido completamente y estrictamente político, el Bitcoin es una creación del, digámosle, orden libertario de la escuela austríaca. Tiene mucho más, tiene mucho más elementos de dicha escuela antes que el socialismo, por ejemplo. Esto no implica que no haya personas dentro del socialismo que acepten esta moneda. Tres ámbitos: político, económico y tecnológico. Hay otros también, y joder, sería súper interesante tocar, como por ejemplo, aquel año 2008, Bitcoin nace como una alternativa, de hecho, a ese fraude financiero gigante que hubo en el año 2008. Entonces tenemos tres elementos unidos en un solo white paper. Ojo que Satoshi Nakamoto no es que solamente acabó ahí. Luego, allá en el 3 de enero del año 2009, lanza el primer bloque y a partir de ahí nace Bitcoin como lo conocemos hoy. No obstante, lo que Satoshi Nakamoto nos demuestra en aquel white paper creado el 31 de octubre del año 2008 son tres cosas elementales. La primera, la tecnología. Que la tecnología está al servicio de la comunidad. Una moneda que es completamente libre, que está al alcance de cualquiera y que no necesita de manos confiables, entre comillas, manos confiables para proceder. No hay que confiar, hay que verificar, dicen los matemáticos. Y un proverbio ruso, por cierto. Dentro del ámbito económico nos demuestra que no tenemos necesidad de intermediarios para desarrollar nuestra vida económica, y desde el lado político nos enseña de que nuestra vida dependiente de un ente regulador no es necesaria. Tres cosas que nace de la tecnología. Bitcoin es eso, es mucho más, pero valió la pena hablar justamente de lo que representa hoy Bitcoin desde la mirada de aquel 31 de octubre donde nace Bitcoin. Bueno, si leíste el white paper de Satoshi, ¿qué te pareció? ¿Te deja algún sabor? ¿Te dejó algunas conclusiones que no entendiste, que entendiste? El debate siempre está abierto. Buscame en las redes como Nelson Cardoso, escribinos en bitcoinlandia.net, tenemos nuestras redes y que siga el debate. Yo soy Nelson Cardoso, muchas gracias por escuchar. Hasta pronto.